SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar un disco reciente, un álbum creado en una casa por dos hermanos adolescentes que habían sido educados por sus padres, y un disco que acabó siendo el gran fenómeno musical de su año, alumbrando el comienzo de una carrera tan sorprendente como fascinante. Esta semana dedicamos el programa a When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, el debut de Billie Eilish. Para este rato de música nos acompaña Jimena Marcos, periodista del País Audio, y Lucía Taboada con sus reportajes.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Una pareja de hermanos adolescentes grabaron solos en el salón de su casa uno de los mejores discos del siglo XXI. Un debut que fue número uno en una treintena de países, que los llevó a arrasar en los premios Grammy y que fue el primer paso de una carrera fascinante.
We made this album in a bedroom. At our house that we grew up in, and it was mastered in somebody's living room, so it's really like anything. It's possible.
Hoy dedicamos el Sofá Sonoro al debut de Billie Eilish.
White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Cuando Billie Eilish tenía 13 años, subió a internet una canción que iba a cambiar su vida. En Ocean Eyes, una canción de amor, la adolescente decía algo que me sonó a premonición de lo que iba a ser su vida. Tengo miedo, cantaba, nunca he caído desde tan alto. Esa composición fue el primer paso de un viaje que iba a llevar a Eilish a lo más alto, a ser la primera artista nacida en el siglo XXI en llegar a la cima de las listas de éxito. Su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, tuvo un éxito enorme, impensable, pero también merecido. Esta semana queremos recordar ese primer paso, un comienzo directo al estrellato, que tomó forma en un 2019 que Lucía Taboada nos recuerda.
Vio la cara de hielo fallar por primera vez en años y los niveles de agua subir alrededor de las pantallas de televisión. Eso cantaba en 2019 Fontaines D.C., una de las bandas revelación del año. Puede que esa canción hablase del cambio climático, porque en 2019 la Tierra no dejó de calentarse. La RAE eligió como palabras del año clima, euroscéptico por el Brexit o feminizar. La movilización masiva feminista volvió a recorrer nuestro país ese año con cifras récord. Hubo muchas protestas masivas también en Francia, con el movimiento de los chalecos amarillos. País desde el que en 2019 se dijo que el corazón de la civilización europea estaba siendo devorado por las llamas. El 15 de abril, el tejado y la estructura de la catedral de Notre Dame quedaron devastadas por un incendio. A sus puertas, con la catedral aún humeante, se cantaron Aves Marías. Ardió un poderoso símbolo cultural de Europa y del cristianismo. Fue también en abril cuando la representación de un agujero negro dejó de ser algo sujeto a la imaginación de los astrónomos. Un equipo internacional reveló por primera vez la imagen de un agujero negro, un círculo oscuro en medio de un halo flamígero en el centro de la galaxia M87. El demo lo canto con Honduras. Le mandé por WhatsApp a J Balvin la canción y en 24 horas tenía la versión. Así relataba Rosalía cómo comenzó la historia de la canción del año según la revista Time. Un año con muchos más nombres propios, Juan Guaidó, Jair Bolsonaro o los líderes del Procés, condenados en octubre del 2019 por sedición. Y un año con un comienzo muy doloroso, el de la pandemia. El 31 de diciembre, en la ciudad china de Wuhan, fue notificado por primera vez eso del COVID. You don't know the half of the shit that you put me through. Your poetry's bad and you blame the news. But I can't change that.
Así estaba el mundo hace ya 7 años cuando llegó a las tiendas When We All Fall Asleep, Where Do We Go, un trabajo que se publicó en el marzo previo al confinamiento de la población mundial por culpa del coronavirus. Pero en ese mundo, que no sabía lo que se le venía encima, el debut de Billie Eilish fue la noticia musical del año y por todo ello, nuestro disco de esta semana en este sofá sonoro que compartimos con Jimena Marcos, periodista del País Audio. ¿Qué tiene, Jimena, este disco para ti?
Bueno, tiene un título muy complicado que has pronunciado perfectamente bien las 3 veces.
Sin ensayarlo.
Y luego tiene todo lo que me gusta y por lo que me llamas a Sofá Sonoro, que es depresión. Porque es tristeza, autodestrucción, miedo, oscuridad, que has mencionado un poco también antes. Y yo creo que hay algo en ese sonido depresivo, en esa sensación de no encontrarse a una misma, que me sigue llamando, me parece acogedor de alguna manera.
Lo fascinante de todo ello es que normalmente este tipo de discos lo firman hombres drogadictos de 20, 30 años, en este caso es un adolescente de 16 en el salón de su casa, lo cual ya empieza a marcar una diferencia importante. Sí. Billie Eilish era una niña muy adelantada su edad, como hemos visto, había vendido 1 millón de copias de su primer sencillo antes de tener edad para sacarse el carnet de conducir en Estados Unidos. Viene además de una familia singular, ella se educa en casa y hay muchas cosas peculiares que de un modo u otro influyen en su viaje. ¿Cuál es su historia, Jimena?
Sí, un poco lo que decías tú, el hecho de que de nacer en esa familia es lo que marca toda la trayectoria de Billie y de su hermano Phineas, que aunque hablemos de Billie Eilish, funcionan un poco como dupla artística, aunque ella sea una artista en solitario. ¿No? Su madre le enseñó a componer y su padre le enseñó a tocar el piano y el ukelele. Y desde muy pequeñita participaba en concursos de talento donde el propio padre le acompañaba con el ukelele, donde su madre tocaba el piano y donde
su hermano hace coros también.
Y su hermano hacía coros, claro. Entonces son una familia muy artística, muy musical. Hay un fragmento del documental The World's a Little Bit Blurry donde ella lo resume todo muy bien en una frase. Ella dice: nuestra familia fue una jodida y enorme canción, ¿no? Ella empezó a hacer música con 11 años, pero con una familia así uno nunca sabe cuándo empieza, ¿no? Porque la música estaba en todas partes. Hay una cosa curiosa que a mí me llamó la atención, que es que antes de dedicarse a la música, ella hizo danza.
Tiene que dejar, ¿no? Por una lesión.
Exacto, lo deja por una lesión, no vuelve a bailar y empieza ya con la música y con su hermano. Y la otra cosa significativa, además de que la familia sea tan musical, es lo que tú decías, ¿no? Que Phineas, su hermano y ella hicieron homeschooling, que fueron educados en casa, y eso marca toda la discografía de ambos. Por 2 cosas. Una, porque tenían tiempo para componer. Ellos dicen que al estar en casa, no tener que moverse al estudio y tener todo el material para grabar y producir allí, pues facilita mucho la composición. Y lo segundo, para mí, es en cuanto al contenido, ¿no? Los dos socializaron entre ellos, que eso por un lado está bien porque se convirtieron en uña y carne, tanto por hermandad como hermanos artísticos, pero también el hecho de no relacionarse con otros niños en el patio del colegio, yo creo que los ha hecho unas personas muy introspectivas.
Muy peculiares, y sí. eso sin duda se refleja en la música. Antes de la edición de este disco, hay un EP previo, Don't Smile at Me, trabajo publicado en 2017, meses antes de que Eilish cumpliese los 16 años. Y es un trabajo que es tremendo y cuyas canciones ya van llamando la atención. Ahí está ese Ocean Eyes, que sigue siendo clave en el repertorio de Billie Eilish. Es como su primer himno y es un tema preadolescente, ya no es una canción hecha por un adolescente, es una canción de una niña de 12-13 años.
Sí, pero es verdad que ese tema, no sé luego cuánto adaptó Billy a ese tema, pero es verdad que es una composición de Phineas anterior, porque él tenía una banda, él era el líder, el vocalista de esa banda, él tenía 18 años por aquel entonces y estaba como muy obsesionado con la idea de producir, ¿no? Como buscando a todos sus amigos en su entorno, a quién puedo producir, hasta que de repente se dio cuenta de que tenía pues el mejor elemento musical en casa, que era su propia hermana, y cuando compuso Ocean Eyes lo aprobó con su banda y se dio cuenta que esas guitarras y la batería no funcionaba, ¿no? Entonces un día en casa le dijo a Billy, a ver, cántame esto, a ver qué tal, ¿no? Como tenía muy claro que tenía que ser una voz femenina, lo grabaron, luego esa grabación creo que él se la llevó a un viaje a Nueva York, se la enseñó a unos amigos de sus padres o algo así, bueno, como que la compartió y evidentemente la gente le dijo, esto es algo, ¿no? Entonces subieron, como decías al principio del programa, subieron ese tema a SoundCloud y en cuestión de segundos tenía como 2.000 reproducciones, muchísimo. Bueno, empezó a crecer el número. Sí. Y un productor que tenía un blog, un prescriptor musical, que tenía un blog en el que también descubrió a Lorde 3 años antes, lo señaló y dijo, ay, hay que tener, vamos a fijarnos en Billie Eilish, ¿no? En esta chica que ha subido esto a SoundCloud, que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Claro, el éxito fue tan grande de ese blog y de todas las descargas que un colega productor de Phineas le dijo, quita la opción de descargarte el tema de forma gratuita ya, porque te lo van a plagiar. Y eso hicieron y automáticamente los hermanos dijeron, bueno, después de este éxito creo que deberíamos componer más cosas, ¿no?
En ese EP hay canciones que siguen formando parte del cancionero actual de la estadounidense y que tiene una fuerza y un impacto emocional poco habitual en un adolescente. Sitting all alone, mouth full of gum, in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car, lay their bodies. Where's my mind? Where's my mind? They'll be here pretty soon, looking through my room for the money. And biting my nails, I'm too young to go to jail. It's kinda funny. Where's my mind? Se presentó en Sociedad Billie Eilish, que mientras ya daba sus primeros conciertos por Estados Unidos, iba grabando con su hermano las canciones que ya darían forma a su primer álbum. Un trabajo que hacen los dos. Phineas es 4 años mayor que Billie. Él se produciendo y ella componiendo, los dos componiendo y Billie Eilish con la voz. Algo que ella odiaba, lo de componer.
I like singing songs. I like having songs to sing. I hate writing songs, and I've always hated it. Every single time I've written a song that I actually like, I've hated the process.
I hear that you hate songwriting.
Y a pesar de esos miedos, sale un disco muy íntimo, muy crudo, muy intenso. ¿De qué tratan, Jimena, las canciones de este debut?
Sí, es un álbum muy conceptual, muy, como decías, onírico, muy pesadillesco. Se mezcla mucho la realidad, los sueños, los miedos de la propia Billy, y todo está relacionado con esa idea del otro yo que nos induce mensajes intrusivos en la cabeza, que nos hace pensar en cosas terribles. De hecho, hay un tema, Before I Go, en el que directamente ella habla de la posibilidad de saltar desde una azotea. Y eso también genera y aporta mucha verdad, ¿no? En el documental este que mencionaba antes, la madre le pregunta, muy preocupada a su hija, oye, ¿te parece bien hablar de esta, en una canción, de la posibilidad de suicidarte? Y Billy le dice, bueno, es que creo que es algo que quiero decir porque evita que lo haga, ¿no? Como que el hecho de cantarlo o decirle...
Es su manera de purgar esos pensamientos de su cabeza.
Claro, exacto. Y creo que en general hay mucho agotamiento emocional, mucho desamparo, de sentirse fuera de lugar, sentimientos muy relacionados con la adolescencia. También habla de las drogas, del alcohol, de cómo sus amigos se han transformado en otra cosa por meterse en ese mundo. Y es verdad que estamos diciendo todo el rato adolescencia, pero me gustaría como no relacionarlo directamente con eso. Tú hablabas de los hombres que hablaban de la depresión. Ahí estaba el creep de Radiohead, que es como significativo, justo, que ella además versionó hace poco en mayo en Ámsterdam y le pegaba todo. Y luego, por otro lado, aparte de desvincularlo de la adolescencia, también decir que aunque sea un disco muy oscuro y muy depresivo, tiene mucha lucidez y mucho sarcasmo, porque Billy se ríe todo el rato de ella misma. Sí.
Hay mucho humor. Se habla también mucho de la oscuridad de las canciones de Billie Eilish. Es una cosa que se la ha utilizado también para criticarla, pero ella es una chica que convive, como contabas, con esa oscuridad, que la abraza, que la acepta. Hay cosas muy profundas en el álbum y universales, pero también hay, Jimena, algo que es parte, aunque decías desligarlo de la adolescencia, hay una parte que es plenamente del crecimiento de las primeras experiencias que está viviendo una chica, y eso es algo que conecta con mucho público y conecta con mucha gente. Se ve en los conciertos la emoción de gente que siente que le están cantando cosas que está viviendo esas personas en ese momento concreto de esa fase de la vida.
Claro, totalmente. Es el típico disco de meterte en el cuarto en casa de tus padres, ponerte los auriculares y gritar, nadie me entiende, ¿no? Y luego hay una cosa que particularmente me gusta de ella, y yo creo que a ti también, que es como la venganza de las chicas raras, ¿no? Como de la gente con el pelo azul, que friquea, que no son las guays de clase. Ella además tiene síndrome de Tourette, es como una adolescente muy normal, porque también tiene un crush con Justin Bieber, que para el fenómeno fandom es como una cosa muy significativa. Todas las niñas eran fans de Justin Bieber. Cuando lo conoció fue como el éxito de Billy, pero también el éxito de todas. Y luego hay una cosa muy bonita y que me parece que refleja y la define muy bien como persona y como artista, que es ese inicio del propio disco, ¿no? Suena cómo se quita el Invisalign, el aparato de los dientes, lo graba con su hermano, luego sueltan una carcajada increíble y Billy dice, "This is the album", ¿no? Entonces, para mí, eso define todo, tomárselo en serio, todo lo que viene después va a ser una depresión absoluta, pero también esa ligereza del joven que va probando cosas y que se lo toma todo con menos seriedad.
Tiene mucha frescura el disco, mucha naturalidad. Ellos son muy buenos compositores, las letras de las canciones, yendo a detalle, bajando al detalle de las canciones, están muy bien pensadas, muy bien estructuradas. Es profundo lo que dice, trasciende la generación a la que va dirigido. Es un disco que apela a un adolescente, pero que conecta también con muchísimo otro público. Y luego tiene ese componente oscuro que es muy llamativo y muy, muy fascinante y que atrae mucho de Billie Eilish. Y sobre la oscuridad ya fue muy clara. Dijo, no soy feliz, no puedo cantar ni lo que no conozco.
People are always like, you know, it's so dark, like, have happy music. I'm like, but I'm never feeling happy, so why would I write about things I don't know about? You know, I feel the dark things.
I don't feel so good. Six words you never understood. I'll never let you go. Five words you never say.
I laugh alone like nothing's wrong. 4 days has never felt so long. If three's a crowd and two was us, one slipped away. I just wanna make you feel okay. But all you do is look the other way. I can't tell you how much I wish I didn't want to stay. I just kinda wish you were gay. Is there a reason we're not through? Is there a 12-step just for you? Our conversations all in blue. 11 haze, 10 fingers tearing out my hair. 9 times you never made it there. I ate alone at 7, you were 6 minutes.
Wish You Were Gay, canta Billie Eilish, que vivió durante la grabación de este disco su primer fracaso sentimental en una relación que de una manera u otra se acaba colando en este disco. Trabajo, como decíamos, que se grabó en casa, pero ¿cómo fue, Jimena, ese proceso?
Sí, creo que como el 90% del disco creo que se grabó en casa, en la casa de sus padres. Es una casa además que es muy pequeña porque tiene 2 habitaciones y los padres priorizaron que cada hijo tuviera su habitación, donde cada hermano tenía su ordenador, bueno, para producir y grabar cosas, y muchísimos instrumentos. Tenían 3 pianos en casa, que no sé cuántas casas de gente tienen como tantos instrumentos. Y luego utilizaban mucho, bueno, lo que tenían, les sacaban partido el hecho de que sea una casa musical, y lo que no tenían también, ¿no? Phineas decía que para producir ciertas cosas que no tenía a mano porque no tenía cierto sinte o cierto instrumento, pues buscaba, bicheaba en internet, es un niño de internet, entonces encontraba muchas cosas o las grababan ellos, ¿no? Luego, el proceso de composición es muy tierno porque al final era Billie tumbada en la cama de su hermano, el hermano sentado en el ordenador y viendo y probando cosas, ¿no? Esto es lo que tiene mucho en el álbum, la inmediatez de tener una idea, de grabarla automáticamente y de producirla sin que haya tantos intermediarios, ¿no? Porque al final muchos de los discos, en el momento en que tú tienes una idea hasta que eso se materializa, ha pasado por muchas manos. Esto no.
En el documental que mencionabas, The Wall is a Little Blurry, se ve muy bien ese viaje musical porque está todo registrado por ellos o por el director del documental, y se mueven en su casa con total naturalidad, discutiendo como dos hermanos bien avenidos sobre cualquier proceso de la grabación del disco.
Yeah, but I think this is a really good hook.
But it's just like everything else we've written.
I don't think so, and also I just am trying to write the best song we've ever written and the most accessible right now, you know.
That's stupid. You're trying to write the best song we've ever written?
Absolutely, every time.
Well, then I'm never going to do anything ever if I think that way.
You don't have to think that way, but I can.
Trato de escribir la mejor canción de la manera más accesible, lo intentaré siempre, dice Phineas. Yo no podría vivir así, le contesta Billie. La dupla de los hermanos Byrd O'Connell funciona muy bien, Jimena, porque son muy diferentes y a la par muy complementarios, una familia en la que todos parecen muy majos y muy bien avenidos.
Ya, totalmente, ¿no? No ha salido rana. Ya, y además es como muy bonito porque aunque se peleen, también se ve en ese documental cómo Phineas le recuerda lo buena que es cuando ella se frustra, ¿no? Que eso me parece como muy tierno. Yo creo que hay dos cosas interesantes, que es que en realidad, no sé si funciona así por eso, el hecho de que Phineas no quisiera ser frontman, sino que quisiera estar detrás, eso es, funciona mejor porque no hay dos egos que compitan, y luego que Billie lo dice, ¿no? Como no quiero componer o me parece un rollo, o incluso cuando su hermano es tan friki y ella se frustra con que tenga esa intensidad y quiera hacerla todo rápido y tal. Está bien porque Billie nunca tuvo esos delirios de grandeza y nunca quiso ser una gran estrella. Igual por esa esa humildad y luego el hecho de que la música sea una extensión de ellos mismos, han vivido todo este proceso artístico de una manera un poco más natural y humilde que las de una estrella donde total, la gente de las discográficas les promete el oro y el moro.
Phineas se llevó a casa el premio a productor de año. No sé si antes alguien ha ganado un Grammy trabajando en el cuarto de su hermana pequeña, pero su trabajo con el sonido del disco es tremendo. Es un disco que está lleno de detalles, como el que abre el disco.
My Invisalign has...
I have taken out my Invisalign
and this is the album.
Este es el ruido de Billie Eilish quitándose, como decía Jimena, el corrector dental y descojonándose con la idea de empezar el álbum así. Y mola que lo hayan dejado. Pero hay, como decía, mil cosas en este disco. ¿Qué te gusta más del sonido? Hay una parte del documental que muestra que las canciones, ellos van creando trozos y luego los van pegando. Pues esto quedaría bien en esta canción. Vamos a probar aquí. O sea, que no nace una canción principio a final del tirón pensando que es, sino que van trabajando en varios frentes y a veces tienen que coger cosas que estaban pensando para una canción y meterla en otra. Eso me parece muy, muy adaptativo, muy, muy, muy fresco y me parece que les funciona muy bien.
Sí, total. Y tiene esa sensación. O sea, produce dos cosas. Una, que genere un collage y un pastiche, pero por otro lado sí que es un disco muy compacto, como que tiene una estructura entera, ¿no? Que no son canciones que se han compuesto de manera aleatoria y luego se han juntado. Lo que decías tú, este disco tiene sobre todo muchísimos efectos de sonido, de grabaciones que han hecho, decías el aparato, el Invisalign, también la alarma de un horno, gritos y risas distorsionadas, el torno eléctrico del dentista, un semáforo en Australia, frases que Billie dice de repente, y hay muchos plugins, muchos sintes y también unos bajos muy marcados, muy agresivos, con muchas capas de percusión, que a su vez, es todo como añadir, que a su vez se juntan y se empastan con una capa de melodías muy bellas, muy suaves, muy seductoras. Billie canta increíblemente bien. Sí. Tiene un tono precioso, como un poco aspirado, muy puro, muy frágil, que a su vez otra vez se vuelve a convertir en una cosa manipulada, oscura, extraña, como de un monstruo. Entonces yo creo que este disco tiene mucha mezcla de acústico y sencillo, pero también con mucho, una cuestión muy producida, muy barroca. Y es que yo creo que más allá de que si es pop o si es alternativo o si es rap o qué sé yo creo que tiene un sonido, han conseguido tener un sonido muy identificativo, que es el sonido de Billie Eilish o el sonido de estos dos hermanos, ¿no? Porque como decíamos antes, el hecho de que hayan producido, grabado y siendo ellos los dueños de toda esa información que manejaban, genera también una sensación de privacidad y de intimidad que igual no existiría si hubiese pasado por manos de productores o escritores de letras ajenos, ¿no? A ellos, que hubiesen pasado por 50 manos diferentes, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa, bicheando en internet, que es que claro, siendo un álbum de pop, podemos definirlo como un álbum de pop al uso, hay algo curioso que es que no tienen la estructura de verso, estribillo, sino que en temas como por ejemplo Bury a Friend tienen millones de giros, ¿no? Pues primero el verso, luego el estribillo, luego un drop que es esta como caída de más energía, luego un gancho, luego un segundo verso, como que todo está mezclado y esa forma de estructurar que decías tú también de encontrar los cachos y buscarles el mejor hueco hace que tenga un sonido muy diferente y que no se parezca a nada de lo que hemos escuchado antes. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna.
What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now.
Y con este Bury a Friend, que fue la sintonía de la última temporada de True Detective, vamos llegando al final de nuestro programa de esta semana alrededor del disco debut de Billie Eilish, álbum que arrasó en los Grammy, que fue número uno en medio mundo, que recibió el aplauso de la crítica, que fue lo que le valió también el premio a mejor nueva artista por encima de nuestra querida Rosalía en los Grammy de aquel año. Hay varias cosas del disco que llamaron la atención. Los vídeos musicales con esa estética de terror eran muy potentes. Los conciertos de Billie eran tremendamente enérgicos, hasta el punto de que la cantante llegó a petar varias veces. Pero me gusta mucho también, Jimena, la portada y el título, que van conectadas y son parte del envoltorio de todo lo que hay detrás, y viene de una frase que ella había escrito en su diario. Pero mirando sobre todo la portada, choca mucho con lo que es la portada de cualquier otra estrella del pop de esa época o de cualquier de este siglo.
Sí, lo hablábamos antes de venir a grabar, ¿no? Que para alguien que no haya visto esa imagen, aparece ella vestida de blanco con un chándal y una camiseta, los ojos también blancos, un foco que la ilumina, una pose rara con los pies en tensión, una sonrisa perversa de miedo. Sí que es verdad que yo no me había percatado hasta que me lo dijiste tú, que verdaderamente llamaba la atención con respecto a otras artistas, sobre todo pop, ¿no? Que siempre tienden a ser más, entrar más en el canon, sobre todo de belleza, que Billie nunca ha seguido, y sobre todo la marca está en su pelo, ¿no? Ese pelo que llevó azul, luego llevó verde las entradas, rojo. Yo creo que a mí me retrotrayó me llevó a esas películas como de Ghost World o de las chicas raras de los 90. Me pareció
sí,
gustoso.
Pero es curioso llevar todo esto a un disco que es número uno en medio mundo y es un disco que vende millones de copias, siendo una chica joven. Ella pretendió siempre que no se la cosificara, siempre llevó la ropa ancha en sus inicios y todo eso me parece muy inteligente por su parte. Pero también elegir esta portada, me imagino que tiene que haber muchas reuniones para elegir una portada de un disco, y me puedo imaginar la cara de muchos ejecutivos diciendo, pero sacar la cara de la niña, que sonría, ¿no? Que esté mona,
sonríe,
peínala, maquíllala, ¿no? Y ella sí, me voy a maquillar y me voy a peinar, pero lo voy a hacer a mi manera, y todo eso me parece maravilloso. También este es un disco con una propuesta comercial tremenda, fueron muchas las marcas que vieron el filón de este fenómeno nuevo, y Billie Eilish fue una apuesta seria con Spotify, con YouTube, haciendo cosas exclusivas con el lanzamiento del disco. Cuando hablamos de éxito, no es un disco que tenga un triunfo casual, también hay mucho trabajo detrás y mucho marketing detrás.
Sí, de hecho lanzaron, o sea, ellos lanzaron el disco y llevaban girando mucho tiempo también, ¿eh? Porque en Australia y en Nueva Zelanda agotaron las entradas de los conciertos en 5 minutos, fueron número uno en 37 países en segundos. Spotify creó esta experiencia interactiva para acompañar el estreno con una casa abierta al público en la que la gente pues iba recorriendo las habitaciones temáticas que representaban las canciones del disco. Había una sala de nubes, un cuarto rojo, también todo esto un poco para darle viralidad en redes sociales. Esta es opinión personal de crear experiencias inmersivas, que es básicamente hacerte la foto y subirla a redes. Y luego, viendo un poco cómo fue aquel fenómeno en aquella época, yo no sé si fue contraproducente porque generó muchas expectativas y todo el mundo hablaba de Billie Eilish de una manera muy loca. Como que yo he visto algunas crónicas que a las que les produjo cierto rechazo por ese boom tan agresivo, que luego evidentemente una vez escuchas el álbum bajan los ánimos, pero sí que pasó pues como Rosalía ahora, que todo el mundo estaba ya hasta moño.
Este es un debut de una chica muy joven y además yo creo que desvirtuó un poco la opinión de probablemente de la crítica, ¿no? Que viese como un producto de marketing como construido, en lugar de ser una chica que se ha hecho su disco con su hermano con su hermano adolescente también en el cuarto de su casa, ¿no? Luego, después de lo que vino, me quedo con dos cosas. Una es la actuación en Coachella, que me gusta porque todo le salió mal y ella tira como una campeona entre todo tipo de adversidades con un público masivo. Y me imagino que a esa edad, rodeada de todos los problemas ante un público de 140.000 personas, me da a mí, Jimena, ansiedad solo de pensarlo. Y ella se hace un concierto que no es nada fácil y que torea muy bien y que muestra mucho carácter ella.
Bueno, es que 140.000 personas, es que la pantalla no funcionó, creo que se olvidó de la letra, tuvieron varios problemas de sonido, se cayó al suelo. Como tú dices, ella siguió para adelante y de hecho dice en algunas entrevistas que aunque técnicamente fue un desastre, emocionalmente fue una fiesta. Yo no sé si, supongo que el hecho de que estuviera su hermano, hay también un momento en el documental en el que le dice, tú tira para adelante y finge como si no ha pasado nada. Está bien darle esa naturalidad a todo y los fans respondieron muy bien porque también creo que han detectado en ella como una imagen muy cercana a ellos, no solo por el disco y las letras, sino porque verdaderamente se comporta como una tipa normal, ¿no? Sienten que la conocen y la respuesta del público fue muy acogedora. Esas 140.000 personas no la abuchearon, todo lo contrario, ¿no? Como que agradecieron que ante la equivocación hubiese respuesta natural.
La otra cosa fascinante de estos inicios es el tema de la banda sonora James Bond, que poco después le vale a los hermanos el primero de los dos Oscar que tienen, y es muy, muy potente ese inicio de carrera, de triunfar tanto, tan rápido, con un premio Oscar incluido.
Es increíble, y además ellos decían en las entrevistas, ay sí, siempre tuvimos la fantasía y el sueño de componer una banda, un tema para James Bond. Digo, ¿con qué seguridad, no? ¿Cómo se plantea la posibilidad de llegar a esto, no? Y en realidad tiene sentido, porque si tú escuchas un poco la discografía, sí que hay algo cinematográfico en ellos. Hay una cosa muy, muy bonita, porque evidentemente lo compusieron como han compuesto el resto de temas, hasta que Phineas no llegó a esa progresión al piano medio misteriosa, no se la mandaron a, atento, Hans Zimmer. Hans, ¿qué te parece esto?
Ahora te lo mando, Hans.
Ahora te lo mando. Y Hans automáticamente dijo, ¡buah, me encanta! ¡Estupendo, gracias! Y entonces los fletó a Londres para que vieran un premontaje de la película, porque Hans Zimmer había hecho toda la ambientación sonora y la música para la peli. Estuvieron con una orquesta de 70 músicos y ellos contaban, ostras, es que nunca nos habíamos enfrentado a tantos músicos. Claro, eran ellos dos. Nunca nos habíamos enfrentado a dirigir a 70 músicos. Y Phineas cuenta que le decía, Hans, ¿les puedo decir que toquen así o asao? Y Hans decía, claro, para eso están. O sea, que el salto fue muy grande.
Tienen ese carácter de serie, porque también se ve en el primer vídeo musical que hacen, cuando termina ella, que es una cría de 16 años, le dice a su madre, el próximo lo dirijo yo.
Sí, total.
Como
¿verdad?
Esto no me vuelve a pasar, el próximo lo dirijo yo.
Increíble.
Yo me creo que todo eso da mucha, mucha muestra de cómo son estos dos hermanos. Todo esto es apenas el comienzo, muy breve comienzo de una carrera tremenda. Han pasado 6 años ya desde este debut. Del resto de su breve viaje todavía, Jimena, ¿qué recomendarías? Porque cada entrega me parece fascinante y tiene algo muy, muy peculiar.
Sí, el disco que le sigue es maravilloso, pero yo la verdad es que como álbum completo me quedo con el último que han publicado, que es Hit Me Hard and Soft, del año 2024. Ahí tienen varios temas que grabaron desde los estudios de Amazon Music con músicos y coristas, esto aparte del disco, como una promoción exclusiva, exacto. Y me parece como un álbum rotundo, que tiene mucho peso, que me resulta más como de persona adulta, pero es verdad que ellos han tenido tanta seguridad en sí mismos durante todos estos años, que no sé, te diría a todos, también te digo, este último disco, Hit Me Hard and Soft, que yo digo que tiene el peso de una persona adulta, la chavala tiene 23 años, me mato.
Yo me quedo con el EP inicial, que es una maravilla, y con el documental que cuenta los inicios de la cantante, porque es una visión íntima de su historia, de cómo se gesta todo este proceso, todo este inicio de carrera que merece mucho la pena. Jimena Marcos, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer a Billie Eilish al sofá sonoro.
Igualmente, muchas gracias.
Pues eso ha sido todo. No solemos sentar en el sofá sonoro discos que tengan menos de 10 años, aunque a veces hacemos algunas excepciones, y hemos querido pensar que el primer paso de Billie y Phineas bien lo merecían. Nada más por hoy. Volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós.
Don't you know I'm no good for you. I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt.
coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer.
Call me back.
And I'll call you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.